Es el momento de hablar de la actualidad de la Iglesia, así que saludamos al director de la programación socio-religiosa de la cadena COPE, José Luis Restán. Don José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal, don Ángel? Muy buenos días.
Encantado de saludarle. Vaya por delante.
El gusto es mío.
Bueno, hay muchas cosas de las que hablar, varios temas puntualmente importantes. El primero se refiere a varias canonizaciones que se han anunciado por parte del Vaticano. La primera, un nombre bien conocido, el cardenal inglés John Henry Newman. Hizo un camino desde el anglicanismo hacia el cristianismo.
Hacia el catolicismo, sí, efectivamente. Bueno, el cardenal Newman es una figura verdaderamente espléndida del siglo XIX, un hombre profético por tantas cosas. Yo creo que anticipó muchísimas de las claves de lo que luego sería el Concilio Vaticano II y tiene ese recorrido al que tú te referías, que está lleno de autenticidad, en el que él tuvo que desembarazarse de muchas de sus seguridades, del confort de su vida, y verse metido en controversias que no le hubieran gustado, pues por la decisión que tomó de abrazar, de entrar en el camino de la Iglesia Católica, porque veía que la fe que él había recibido, la fe de la Iglesia Anglicana en la que él había crecido y en la que era ministro, donde estaba verdaderamente expresada en su totalidad, donde se desplegaba de un modo más completo y donde estaba asegurada en su camino en la historia, pues era en la Iglesia Católica, a la que, por cierto, él en sus inicios pues fustigaba durísimamente. Bueno, ese paso le produjo la antipatía de muchos de los que habían sido sus compañeros de camino y también el recelo de bastantes católicos, que le duró muchísimo tiempo, quizás hasta que ya en su ancianidad, con la llegada al pontificado de León XIII, cambió totalmente la perspectiva. Fue León XIII quien le nombró cardenal con un gesto clamoroso que venía, en cierto modo, a recuperar su figura pues de todas las calumnias y de todas las sospechas que le habían acompañado. Y después, bueno, la verdad es que todos los grandes papas del siglo XX han reconocido en Newman un profeta, un grande, casi, diría Benedicto XVI, un padre de la Iglesia. Ya lo beatificó Benedicto XVI en Birmingham y ahora, con el reconocimiento de este milagro, se abre el camino ya inmediato, solo falta que se fije la fecha de su canonización para que sea proclamado santo.
El milagro sobre una mujer embarazada es lo que se le reconoce.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, ya sabes que el reconocimiento del milagro no es una cuestión decorativa.
No, claro.
En la decisión, porque además en la canonización está implicada el carisma de infalibilidad propio del Papa. Entonces, evidentemente, ahí ha habido un estudio muy riguroso. Newman muere a comienzos del siglo XX. Esto quiere decir que su causa ha sido muy larga. Hemos visto otras muchísimo más rápidas.
Estamos ya en el siglo XXI, a comienzos del XXI.
Evidentemente. Bueno, yo creo que es un motivo de grandísima alegría para los católicos en las Islas Británicas, desde luego, que tienen una historia pues difícil y atormentada, y para ellos Newman es una gran figura, pero en general yo creo que para toda la Iglesia es un motivo de enorme alegría.
Tenemos también el reconocimiento de las virtudes heroicas del primado de Hungría, cardenal Vincenti, testigo de la fe durante el comunismo. Algo que me viene a la cabeza el viaje que realizó Francisco precisamente a las repúblicas bálticas, ¿no?
Sí. Bueno, Vincenti forma parte de esa corona de testigos, de mártires, podríamos decir, aunque él no murió, él murió refugiado, y porque las gestiones realizadas por el Vaticano, que por cierto a él no le gustaron mucho, pero por las condiciones que de algún modo hubo que ceder ante el gobierno comunista de Hungría, pero su vida entera fue un martirio, en el sentido más estricto de la palabra, de confesión de la fe en condiciones durísimas. Fue sometido a un juicio absolutamente humillante, en el cual se vio obligado, en cierto modo, a confesar un delito de alta traición, pero él en la firma de esa confesión puso unas iniciales que querían decir que firmaba por coacción, después de haber sido sometido realmente a torturas. Estuvo prisionero durante muchísimos años. Finalmente la Santa Sede consiguió sacarlo de Hungría. Ahora se vienen a reconocer estas virtudes de fe, esperanza y caridad en grado heroico de un gran testigo de la fe, pues como lo fueron Wyszynski, Beran, en Polonia y en la República Checa, respectivamente, y que nos vuelven a traer a la memoria aquella época tremenda en la que brilló la fe de tantos hombres y mujeres cristianos en los países del este, que fueron una auténtica semilla para el futuro. Aún le queda,
En esa Hungría tan tan convulsa, ¿no?
Sí.
Fue el protagonismo, bueno, el levantamiento popular.
Él estuvo, efectivamente, él durante el levantamiento popular consiguió, fue liberado, luego la situación volvió a retornar, claro, con la represión que las fuerzas soviéticas llevaron a cabo en su país, y fue un testigo de excelencia de todo aquel drama, que ahora parece que ya se nos ha olvidado, pero que no está tan lejano en el tiempo.
No, desde luego que no. En Bilbao tiene nuevo obispo auxiliar, Joseba Segura.
Llevaba mucho tiempo Bilbao sin tener obispo auxiliar, pero es una de las diócesis, digamos, grandes, complejas, muy industrializadas, con una problemática social muy acusada. Y don Mario Iceta, pues, había solicitado un obispo auxiliar en la persona que ahora ha sido reconocida y nombrada por el Papa esta misma semana, en la persona de Joseba Segura. Es un sacerdote bilbaíno con un marcado perfil social, que estuvo muchos años vinculado a todo lo que tenía que ver con la pastoral social y con Cáritas, que después ha estado más de 10 años como misionero en Ecuador, y allí en Ecuador también ha estado implicado muy directamente en el trabajo de Cáritas ecuatoriana. Hacía un par de años que había vuelto a Bilbao y recientemente fue nombrado vicario general de la diócesis, y ahora pues ha sido el paso que, en un vídeo muy, yo creo que muy realista y muy simpático que tenemos en nuestra página web, él dice: nunca se está preparado para algo como esto, pero desde que he llegado a Bilbao la verdad es que no he tenido tiempo ni de reaccionar. En menos de 2 años, bueno, pues ahora va a ser consagrado obispo auxiliar.
Hombre preparado espiritualmente, tiene 61 años, pero el currículum tampoco es flojo, ¿eh? Domina el euskera y el inglés, y cuenta con un máster en economía que se sacó en Boston, y además formación en teología y psicología, disciplinas en las que se licenció en la Universidad de Deusto.
Yo creo que además el hecho de haber estado esa década larga de misionero en Ecuador, pues es algo que no es muy habitual en alguien que va a ser obispo después, pero que da una perspectiva de universalidad y de en un horizonte mucho más grande, aunque luego ahora evidentemente el terreno en el que va a tener que ejercer su ministerio pastoral pues es el de la diócesis de Bilbao, en la que ha nacido y en la que se ha formado, por supuesto.
Vamos a ver, el siguiente tema. Hemos hablado ya varias veces de él en este mismo espacio.
Lo que pasa es que ya llega.
Claro, ya llega, y a medida que se acerca, pues el foco informativo, digamos que se va ampliando, ¿no? La próxima semana, la semana que viene, pues se va a iniciar esa cumbre sobre los abusos, y se va a hacer en el Vaticano, precisamente. Hay que volver a poner luz, nunca mejor dicho, sobre todo este asunto, y concretar exactamente qué es lo que se va a hacer en el Vaticano.
Bueno, el lunes va a ser un momento importante porque va a haber una rueda de prensa en la que van a participar, diríamos, todos los grandes responsables del esto que algunos llaman el summit, la cumbre de presidentes de conferencias episcopales de todo el mundo, para afrontar de una manera en comunión y con el Papa presente y presidiendo esta gran crisis, esta terrible herida de los abusos sexuales en la Iglesia. El padre Hans Zollner, que es uno de los responsables del encuentro, lo ha vuelto a repetir y haciendo eco de lo que ya dijo el Papa: no esperemos milagros de esta cumbre, no se trata de eso. Es un jalón muy importante, desde luego, dentro de una carrera de fondo de la que ya se ha recorrido un tramo muy largo. No es el comienzo de nada, llevamos mucho tiempo recorriendo camino, ojalá que todas las instituciones hicieran lo mismo, y queda mucho camino por delante. No va a ser una varita mágica, pero sí un momento de toma de conciencia común de todos los episcopados del mundo, también de aquellos lugares en los que hasta ahora casi no se ha hablado del tema de abusos, como puede ser África, Extremo Oriente, pero común, porque es un problema de toda la Iglesia. No. Segundo, un gesto penitencial, con celebraciones litúrgicas, con una petición pública de perdón y con la intervención, que todavía no se sabe la modalidad, de varias víctimas de abusos sexuales de diversos lugares del mundo, a los que los presidentes de conferencias episcopales escucharán para hacerse conscientes de lo que significa este terrible daño para las personas, terrible daño para el cuerpo que es la Iglesia. Y luego terminar forjando unos protocolos de actuación, de prevención y de colaboración con las autoridades que sean claros y transparentes, que hasta ahora no han existido. Esto es importante, pero insisto, no va a ser una especie de solución matemática del problema. El problema habrá que seguirlo afrontando sobre todo a través de la conversión y de la purificación y la penitencia.
Bueno, en este sentido los obispos catalanes han pedido también perdón, ese perdón del que hablabas ahora mismo en este contexto, por los casos que haya podido haber de abusos dentro de la diócesis de Cataluña.
De las varias diócesis de Cataluña, es que han surgido en estas últimas semanas pues algunos casos llamativos que se han concentrado en aquella región, y los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense que tenían reunión pues han decidido coger el toro por los cuernos y en una declaración pues piden perdón, como tú decías, y también, naturalmente, manifiestan la decisión de no acatar, sino secundar con toda su energía todo lo que va a salir de esta cumbre de la semana que viene, ponerlo en obra, ponerlo en práctica en sus diócesis, acompañar a las víctimas, sanarlas, salir a su encuentro, reparar todo lo que sea posible y, por supuesto, descartar cualquier tipo de gestión que pase pues por la ocultación, por el encubrimiento, como prácticas hay que desechar absolutamente.
José Luis Restán, gracias.
Gracias a ti, Ángel.